unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti que me diste tanto a cambio.
Una feliz mañana para todos nuestros oyentes, para cada una y cada uno de los que se encuentran al otro lado escuchándonos, recibiendo la información que como siempre preparamos con cariño para ustedes, nuestras lideresas y líderes de cada uno de los municipios del área de influencia. Continuamos en nuestro programa homenajeando a los padres, a esos seres que acompañan y son fundamentales en la crianza de los hijos. Lo que acabaron de escuchar es Papá, de Oscar Medina. Susi, muy buenos días.
Hola Camilo, qué bueno comenzar otro fin de semana en tu compañía. Y por supuesto en la compañía de todos ustedes. Un abrazo apretado y fuerte para todos. Un saludo también para todos nuestros amigos y colegas en las diferentes emisoras comunitarias por las que se difunde este espacio radial. De nuevo, gracias por ser nuestro apoyo en los municipios.
Hoy queremos, desde Construyendo Futuro y en nombre de Ocensa Oleoducto de Colombia y la Fundación Oleoductos de Colombia, enviar un saludo de aliento a todos los hermanos que se encuentran en alerta por Hidroituango. Sabemos que es una catástrofe, no es algo sencillo de manejar, pero también estamos convencidos de que ustedes son personas resilientes y que por ello podrán salir adelante de la mejor manera.
No sobra recomendarles a todos los habitantes de las zonas aledañas y que se encuentran en máxima alerta, estar pendientes de las indicaciones que les sean dadas por los organismos pertinentes. Nunca olviden que la vida es el mayor tesoro que tenemos. Con ella y con salud, las demás cosas se consiguen.
Decálogo de la democracia. A continuación te presentamos 10 recomendaciones a tener en cuenta a la hora de ejercer tu derecho al voto. Primero, madruga a votar. No te quedes en casa. En las elecciones tienes tu turno para decidir. Segundo, tu futuro no tiene precio. No vendas el voto. Tercero, recuerda revisar con anterioridad tu lugar de votación. Tu voto puede cambiar el futuro de tu país. Cuarto, la belleza, la simpatía o los favores del candidato no cambiarán el destino del país. Vota por gente seria, preparada y sin ninguna sospecha. Quinto, mira con quién anda tu candidato porque al que anda con la miel, algo se le pega. Sexto, discute en familia o con amigos las razones de tu voto y atrévete a tolerar la diferencia. Séptimo, revisa las propuestas. Los compromisos de tu candidato deben ir a los temas realmente importantes en tu país. Asegúrate de que esté claro cómo se harán las cosas. Octavo, si dejas que los demás decidan por ti, habrás perdido tu oportunidad de hacer algo si las cosas no van bien en tu país. Defiende tu libertad de elegir. Noveno, incluso sin votar, tú infieres en la elección de nuestros gobernantes. Por eso, haz el ejercicio y vota conciencia por tu candidato elegido. Y décimo, si faltas tú, no estamos completos. Vota por ti, vota por mí, vota por todos. Un mensaje de la Fundación Oleoductos de Colombia, Construyendo Futuro.
Aunque por ahora terminamos con el tema electoral, vamos a seguir escuchando este decálogo porque hay todavía algunas votaciones y elecciones pendientes. Por cierto, hablando de elecciones, es importante que tengan claro que la consulta anticorrupción ha sido aprobada. Ahora sí es verdad que habrá que salir e ir a las urnas a votarlas. Aún se desconoce la fecha, pero antes de 3 meses debe saberse, y así que estén muy, pero muy pendientes.
Por estos días hemos escuchado por diferentes medios de una cantidad de fenómenos naturales y desastres ambientales que están aquejando a nuestra Colombia y al mundo. Por eso es importante que conozcamos sobre un tema que es clave en esas situaciones. Les estamos hablando de la gestión del riesgo. Este consiste en una serie de actividades diseñadas para reducir las pérdidas de vidas humanas y la destrucción de propiedades e infraestructuras.
Los resultados de este proceso continuo de manejo de gestión de riesgos contemplan las siguientes medidas. Primero, medidas para disminuir el riesgo de desastres a largo plazo, o sea, la prevención, eliminando sus causas como la intensidad de los fenómenos, la exposición y el grado de vulnerabilidad. Segundo, medidas para preparación, cuyo objetivo es asegurar una respuesta apropiada en caso de necesidad, incluyendo alertas tempranas, oportunas y eficaces, así como evacuación temporal de la población y bienes de zonas amenazadas. Tercero, medidas de respuesta cuando está sucediendo o ha sucedido un desastre, manejo o gestión de desastres, recuperación y reconstrucción.
Si escucharon con atención, todo lo planteado se hace con el fin de evitar calamidades desastrosas, para evitar la pérdida de personas, para que cualquier desastre no sea tan traumático para los pobladores. Como lo pueden notar, lo que se busca con la gestión del riesgo es a toda costa prevenir, evitar, no tener que lamentar absolutamente nada, sobre todo vidas que en realidad son lo más importante. Por eso es prioritario que siempre atendamos los llamados preventivos, que contribuyamos a las soluciones y que estemos siempre dispuestos a colaborar.
Pero conozcamos más de la historia. Luego de muchos años de tragedias donde lo que se hacía era trabajar luego del desastre, se hizo un tránsito de la gestión pública de los desastres, una gestión del riesgo de desastres, es decir, mientras en las tragedias ocurridas antes del 2000 la intervención se destinó al manejo de desastres para eventos posteriores, la implementación de la ley 1523 se orientó a 3 elementos constitutivos del proceso de la gestión del riesgo.
Estos 3 componentes son fundamentales en la implementación del programa de preparación para respuesta a emergencias por derrame de petróleo, que reúne el conocimiento del riesgo, es decir, la identificación, la reducción del riesgo, es decir, la prevención, y finalmente el manejo del desastre. Preparación. En el trabajo comunitario que se realiza en 47 municipios del área de influencia, localizados en 6 departamentos, subrayando una apuesta pedagógica que intensamente lo que busca es sensibilizar a la niñez, a la juventud, a los adultos y también a los adultos mayores frente a la existencia de un plan de contingencia ante un evento por derrame de petróleo, estimulando finalmente pues la estructuración de un comité de gestores de riesgo en más de 300 comunidades a lo largo del recorrido del oleoducto.
Antes de continuar conociendo sobre el tema, qué mejor que hablar con los implicados. Estamos en comunicación con Janet Vagarosa Roldán, quien hace parte de Biotopo y es la directora del programa de preparación para respuesta a emergencias por derrame de petróleo. Muy buenos días, Janet, y bienvenida a Construyendo Futuro.
Muy buenos días. Saludo muy especial para toda la audiencia en esta mañana.
Janet, ¿qué hace Biotopo para Ocensa y para Oleoducto de Colombia?
Bueno, Biotopo es una empresa de consultoría ambiental y social que viene prestando servicios de acompañamiento, de diseño y de implementación del programa de preparación para respuesta por derrame de petróleo, que más, digamos, comúnmente se denomina concientización pública. Nosotros hemos venido trabajando para Ocensa y ODC desde el año 2012. Inicialmente las compañías quisieron saber cuál era el comportamiento que tenía el programa que venía implementándose hacía 14 años, cómo lo vivía la gente, qué tanto lo recordaba, porque tenía necesidad de hacer un proceso de evaluación y ajuste al mismo para que fuese más efectivo, para que tuviese más recordación, etcétera. Entonces hicimos un estudio de percepción del riesgo y evaluación del programa, y este estudio de percepción nos permitió identificar cosas muy importantes importantes que le dieron un, digamos, un redireccionamiento al programa. Una de las cosas que se identificó es que había desconocimiento de la normatividad referente a la gestión del riesgo, especialmente en las instancias municipales, como los consejos municipales, que debían tenerlo más claro. Había baja participación de una población muy vulnerable, como son las niñas, los niños, las mujeres y los adultos mayores. Había olvido o baja recordación en la información que se transmitían, y una cosa que nos resultó muy importante, y es que había en su mayoría una subestimación del riesgo por parte de las comunidades. Como en un 80% las comunidades estimaban que no existía ningún riesgo. Esto en términos de la gestión del riesgo es muy importante y muy grave, digamos, que es no tener plena conciencia de lo que tenemos alrededor como riesgos. En aquella ocasión no solamente evaluamos el riesgo generado por la presencia y operación de los oleoductos, sino también riesgos que se llaman multiamenazas, es decir, que otras cosas existían en el territorio que podían estar amenazando la vida y seguridad de las personas y los bienes que habitaban en las áreas de influencia de los oleoductos. También identificamos poco acceso a información sobre cómo responder, cómo atender ante la gestión del riesgo, a quién dirigirse, saber cuáles eran las instituciones, etcétera. Y una cosa también muy importante, como fue la vulnerabilidad tan alta que tenían estas comunidades expuestas a estas multiamenazas. Bueno, así fue como el programa entonces fue ajustado en unas nuevas líneas y en una posibilidad de trabajo más directo con las poblaciones que identificamos más vulnerables que antes te mencioné. Entonces, en ese sentido se ajustó el programa para que atendiera un proceso de apoyo y de sensibilización y de capacitación a los consejos municipales de gestión de riesgo de desastres, que es la instancia municipal responsable, primer respondiente, dice la ley, ante la gestión del riesgo, la escuela, o sea, las instituciones educativas ubicadas en el área de influencia de los oleoductos, como ejes fundamentales y multiplicadores de toda la información de gestión del riesgo. Allí se trabaja con docentes y escolares. También hicimos un proceso incluso de casa a casa en el programa, en esta línea, el programa que se llamó Mi Hogar como Eje para la Gestión del Riesgo. Igualmente, diseñamos y desarrollamos una serie de estrategias de recordación en medios masivos y utilizamos muchas veces este canal para difundir unas pequeñas cuñas que nosotros llamamos pildoritas verdes, donde se le recuerda a las personas básicamente el protocolo de cómo actuar ante un derrame de petróleo. ¿Para qué? Para lo más importante, para asegurar cuidado de la vida, para proteger la vida en primera instancia. También trabajamos planes veredales de preparación para respuesta a emergencia y la socialización del protocolo de actuación. Este, digamos que fue el redireccionamiento que se le dio al programa, que empezó a implementarse desde el 2013, 2014 hasta la fecha.
¿Qué se ha hecho hasta el momento y en dónde?
Hasta el momento, en el 2015, donde empezamos, digamos, la primera fase de implementación del programa ya rediseñado, se capacitaron 5.856 personas. Y desde el 2016 hasta la fecha, o sea, 9 de junio del 2018, hemos capacitado 17.419 personas que se encuentran distribuidas en diferentes grupos de edad y étnicos y de género, 354 unidades territoriales. ¿Qué son las unidades territoriales? Son corregimientos, veredas, resguardos, barrios y otras jurisdicciones administrativas que se encuentran en el área de influencia de los oleoductos. ¿En dónde? En 47 municipios de 6 departamentos del país, donde están Casanare, Boyacá, Santander, Córdoba, Sucre y Antioquia. Se me estaba pasando Antioquia. Y hemos trabajado, hemos distinguido, digamos, unos municipios y unas jurisdicciones correspondientes a las directamente afectadas por derrame de petróleo costa afuera, y estas las hemos denominado el área de influencia de Coveñas, donde está Coveñas, San Antero, Tolú y San Onofre. estos cuatro municipios que están dentro de los 47 ya señalados. Es decir, que en los últimos 3 años de implementación del programa, Biotopo ha logrado capacitar 23.275 personas de las comunidades del área de influencia de los oleoductos Ocensa y Oleoductos de Colombia.
Bueno, ya usted nos acaba de contar que se ha hecho muchísimo y que el cubrimiento ha sido bastante amplio. ¿Qué capacidades instaladas quedan en estas comunidades, Janet?
Ok, esa es una muy buena pregunta. Pues en este momento las comunidades son capaces de identificar un derrame de petróleo y los signos que están implícitos en ese derrame, olor, mal, son capaces de responder de forma adecuada a través de un protocolo que, como te dije, lo que busca en primera instancia es la preservación de la vida. Ellos conocen la línea de emergencia gratuita de las compañías y pueden llamar a esta línea para ser atendidos las 24 horas. En las capacitaciones que hicimos y en los ejercicios de simulacro, hicimos llamadas en línea y directas para que todos pudieran verificar la efectividad de lo que estábamos capacitando. También tienen conocimiento del plan de contingencia y emergencia de las compañías. Son capaces de identificar dentro del municipio cuál es la instancia que los puede atender y ante la cual pueden acudir no solamente para emergencias o para amenazas por derrame de petróleo, sino también para multiamenazas, por inundaciones, por derrumbes, por incendios, etcétera, que es el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Saben que la ley define la corresponsabilidad frente a la gestión del riesgo de todos los habitantes del territorio. Es decir, todo el mundo, todo el territorio nacional, las personas tienen que estar y son responsables de conocer y de saber responder ante las amenazas o los riesgos existentes o incluso una emergencia. También tienen conocimientos en primeros auxilios porque se hicieron dentro de las capacitaciones talleres de primeros auxilios. Bueno, y una cosa importantísima, justamente este año, después de un proceso largo donde además también queremos darle las gracias y reconocer la participación de todas las comunidades. Fíjate que fueron 356 unidades territoriales que asistieron y pudimos entregarles este año sus planes veredales de preparación para respuesta a emergencia por derrame de petróleo. Allí en estos planes quedaron consignados los gestores del riesgo comunitario, es decir, las comunidades eligieron a unas personas que son las que primero disparan las alarmas cuando existe un riesgo o un evento de desastre. Entonces quedan con esta capacidad instalada, este documento lo tienen ellos, allí quedó consignada otra información, quedaron consignados los teléfonos de su consejo, del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Y por el otro lado, a los consejos municipales de gestión del riesgo también les hicimos un proceso de socialización de todas las actividades que desarrollamos en sus comunidades. Les comentamos y les capacitamos acerca de la norma y de cómo también actuar frente al derrame de petróleo. Esas serían como algunas de las capacidades instaladas en las comunidades.
Bueno, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente?
Efectivamente, las personas, las comunidades, los docentes, los niños, bueno, todas las personas que asistieron a nuestras capacitaciones, pues estuvieron siempre muy agradecidas, muy complacidas con el trabajo que se desarrolló. Por ejemplo, en el área docente, los docentes tuvieron una capacitación de muchas más número de horas y con esa capacitación que nosotros dimos, ellos pudieron elaborar sus planes escolares de gestión del riesgo. Aquí vale la pena destacar el valioso apoyo que nos dieron las secretarías de educación departamentales, a través de las cuales llegamos a los docentes para que ellos pudieran asistir a las 22 horas de capacitación que se hicieron en este sentido. A los docentes también se les dejó material didáctico, se les dejaron guías y a toda la comunidad se le distribuyeron stickers para que lo peguen a la vista en sus casas, casas, en las instituciones, en los colegios, en la alcaldía. En este sticker está la línea nacional gratuita de emergencia, donde ellos pueden llamar, tanto la de Ocensa como la de Oleoductos de Colombia. Les entregamos cartillas, juegos didácticos a las escuelas, los planes veredales de gestión del riesgo impresos con su cartografía social y con la cartografía transferida a cartografía digital. A los consejos municipales les entregamos los directorios de todos los gestores del riesgo comunitario existentes. Entonces, creemos que hubo, digamos, suficiente contento de parte de todos los participantes en estas capacitaciones y formaciones que se hicieron. Una cosa muy importante, a las instituciones educativas, a todas las que participaron, alrededor de 196 instituciones educativas, les entregamos señalética, es decir, material para que dispusieran las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, para que los niños pudieran seguir estas rutas y puntos de encuentro que diseñamos juntamente con ellos. Entonces, todo esto es como el resultado de un programa muy importante que han decidido liderar las compañías en la región como parte de su responsabilidad y del cumplimiento de su licencia ambiental.
Janet, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Construyendo Futuro, por estar aquí compartiendo esta experiencia y toda esta información. Y bueno, esperamos que todas nuestras comunidades apliquen y aprovechen todas las capacitaciones que han recibido y que estén preparados por alguna posible eventualidad. Mil gracias, Janet, y un buen día.
Ok, bueno, vale decir que seguramente sabemos que faltan algunas cosas por hacer, pero siempre la disposición de parte de Biotopo pues ha sido la mejor. Nuestra mayor ética y entrega y cariño a las comunidades, a los docentes, a los niños, ha sido como lo que ha distinguido nuestro trabajo, y a través de nosotros pues las compañías han llegado a muchos rincones donde casi nadie va. Entonces, por eso fue un programa bien recibido por las comunidades. Que tengas un buen día, y a toda la comunidad que nos está escuchando, que tengan un buen sábado y un buen fin de semana.
La respuesta de este programa en la comunidad ha permitido trascender a un plazo global desde lo ambiental, predominando reflexiones aterrizadas a las condiciones del propio territorio por presencia de múltiples amenazas, entendiéndose esto como desplazamientos, inundaciones, vendavales, crecientes y otros que afectan la tranquilidad comunitaria.
Al final, este esfuerzo y el proceso que lleva con él expresa un compromiso con la gestión del riesgo, donde se identifica con claridad la responsabilidad de las comunidades, el sector privado y el Estado colombiano en la reducción y mitigación del riesgo.
Si se fijan, queridos oyentes, todo esto está encaminado a que la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufran perjuicio o daño, sea mínima. Y qué importante que cada uno de nosotros sepa qué hacer al momento de una eventualidad.
En el caso de ustedes, saber qué hacer en la posible eventualidad de un derrame de petróleo. En el caso de todos los demás, saber qué tenemos que hacer, por ejemplo, a la hora de un temblor, de un terremoto, de un incendio o de cuanta eventualidad o situación se nos pueda presentar. Por eso es importantísimo que estemos receptivos a toda la información que se nos brinda. Nunca sabemos en qué momento nos pueda ser útil.
Los invitamos a escuchar conceptos y definiciones relevantes en la gestión del riesgo.
Superhéroes al rescate, educando en gestión del riesgo de desastres.
¿Saben cómo podemos ser unos superhéroes al rescate en nuestra comunidad?
¿Cómo?
Aprendiendo sobre la gestión del riesgo de desastres. Y tranquilos, ya sé, me van a preguntar, ¿qué es eso?
Sí, ¿qué es eso, Gaspar?
La gestión del riesgo es un proceso que busca mejorar nuestra vida y prepararnos para los riesgos causados por los fenómenos de origen natural o que son generados por nosotros mismos. Por eso, los verdaderos superhéroes debemos conocer nuestro territorio y su historia. Eso nos puede dar el poder de no repetir los mismos errores y prepararnos.
Yo sé. A nosotros nos explicaron en la escuela que nosotros como comunidad debemos identificar los riesgos que nos amenazan y saber diferenciar lo siguiente:
amenazas, vulnerabilidades y riesgos cerca de nuestras viviendas.
Ah, O sea que por eso los superhéroes como nosotros debemos prepararnos para cualquier evento que afecte a nuestra comunidad y así poder salvar nuestras vidas y la de nuestros animales.
Sí, mis queridos vecinos, ahora observen. Debemos tener preparado nuestro plan familiar de emergencias y hacer lo siguiente. Antes, debemos identificar nuestras vulnerabilidades, amenazas y riesgos cerca de nuestras viviendas.
¡Gaspar! Y también debemos mantener siempre listo y a la mano nuestro equipo de emergencia. Botiquín, llaves de la casa, documentos importantes, pito, linterna, lista de teléfonos de familiares, entidades de socorro, números de emergencia, radio portátil y agua y alimentos no perecederos.
Debemos participar en los talleres sobre emergencias, primeros auxilios, simulacros y entrenamiento comunitario.
Y lo más importante, debemos identificar y señalar áreas de peligro y rutas de evacuación. Establecer puntos de encuentro seguros.
Durante la emergencia, actuemos. Comuniquémonos con la oficina de emergencias de nuestro municipio para activarla y atendamos al apoyo de los organismos de socorro como Cruz Roja, bomberos, Defensa Civil o a un hospital. Contactemos a nuestros familiares. Evacúa si es necesario. Da prioridad a discapacitados, adultos mayores, bebés y mujeres embarazadas. En lo posible, ayuda a tus animales. Ayuda con la atención de lesionados y personas que lo requieran. Después, recuperémonos. Mantente atento a las recomendaciones de las autoridades. Verifica el estado de tu vivienda y sus conexiones eléctricas, gas y agua. Restablece tu vida cotidiana.
Ahora sí, un superhéroe vale por dos. Ya estamos preparados. Todos sabemos a dónde llegar en caso de que suceda una emergencia. Por ejemplo, nuestro punto de encuentro...
¡Es la casa mía!
Y recuerda, la gestión del riesgo de desastres es una responsabilidad de todos.
Esperamos que les hayan quedado claros todos los aspectos que se deben conocer a la hora de un riesgo. Es bueno saberlos, conocerlos, para tener certeza de que existe un riesgo. Vale aclarar que el riesgo no solo se genera con los desastres, ¿no? También tiene aplicabilidad en las empresas, en los grupos, en las organizaciones y demás.
Pero la mayoría de nosotros entiende este término como la gestión para mitigar el riesgo de desastres. Pues en Colombia tenemos una entidad que se encarga de esto y se llama Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y que se encarga de planear y prevenir justamente los desastres. Ya tuvimos con nosotros a un miembro de esta unidad, pero para que ustedes sepan más de este tema, los invitamos a escuchar la siguiente información que nos regala el PNUD.
Mundialmente, los desastres causan daños y pérdidas considerables e incluso irreversibles en la vida de las personas, sus bienes y su entorno. Dada la prioridad y su incidencia en el desarrollo de los países, identificó la necesidad urgente de incorporar estrategias contundentes para la reducción del riesgo de desastres. Pero, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres? Es el proceso social orientado a formular, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas y acciones enfocadas a prevenir, reducir o mitigar el resultado de uno o varios fenómenos amenazantes naturales, socionaturales, antrópicos, tecnológicos o biológicos, que al encontrar condiciones de vulnerabilidad pueden generar grandes impactos y pérdidas. Así, la gestión lidera acciones desde el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de los desastres, con el fin de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Internacionalmente, la gestión de riesgos se ha abordado para definir pautas que recojan y orienten la evolución de la temática en sus territorios, realizándose 3 conferencias mundiales desde 1994. La primera en Yokohama, Japón, la segunda en Hyogo, Japón, y la más reciente en Sendai, donde se acogieron los nuevos retos para la reducción del riesgo de desastres en el marco 2015-2030. Asimismo, en Colombia se ha recorrido un importante camino en cuanto a la gestión del riesgo de desastres, donde a partir de desafortunados eventos, el Estado y la sociedad buscaron un rápido fortalecimiento de la capacidad local y nacional para hacerles frente de manera adecuada. Fue así como en su momento se adoptaron medidas normativas e institucionales que dieron origen al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creado y reglamentado por la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989, en cabeza de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia. De esta manera, y por medio de la Ley 1523 de 2012, se estableció el actual Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esta política plantea la ejecución de tres procesos esenciales: proceso de conocimiento del riesgo, proceso de reducción del riesgo y proceso de manejo de desastres, para que implementándolos de manera articulada alcancen la sostenibilidad y seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en riesgo, de la mano de la planificación del desarrollo seguro y de la gestión ambiental territorial sostenible. ¿Quiénes hacen parte de este sistema? Las entidades públicas, entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro y la comunidad. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dirigido por el Presidente de la República a nivel nacional y por los gobernadores y alcaldes en las entidades territoriales. Las autoridades ambientales, en coordinación con los demás actores del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizan un aporte fundamental a la gestión del riesgo de desastres, partiendo de su conocimiento del territorio, la capacidad de incidencia territorial desde la óptica ambiental y en sus competencias institucionales. Sin embargo, es importante recordar que esta es una labor conjunta que requiere del aporte de todos los colombianos. Con el fin de apoyar al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en especial a las autoridades ambientales, garantizando la articulación con el Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han diseñado un curso virtual que propone multiplicar los aprendizajes acumulados en temas de gestión de riesgo de desastres. Algunos de sus objetivos son: fortalecer en los actores del Sistema Nacional Ambiental las capacidades técnicas, jurídicas y procedimentales para la gestión de riesgo de desastres. Comprender la relación de la gestión con el desarrollo humano, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental. Y por último, reconocer el papel de las entidades territoriales e instancias de coordinación involucradas en la gestión de riesgo de desastres en Colombia. Durante 9 semanas, docentes nacionales expertos ayudarán a quienes trabajan en temas de gestión del riesgo de desastres a construir relaciones directas entre los conocimientos adquiridos y sus roles o labores diarias. La gestión del riesgo de desastres es responsabilidad de todas las autoridades, instituciones y de los colombianos, con el fin de consolidar territorios más seguros, equitativos e inclusivos desde lo social, sostenibles desde lo ambiental, eficientes desde lo económico y eficaces en lo institucional, forjando comunidades y territorios más resilientes.
Ya hemos escuchado una cantidad de información. Es el momento de que escuchemos a la comunidad, a los que han recibido las capacitaciones y el programa. Estamos en comunicación con Ubaldino Villalba. Él es del corregimiento de Nueva Estrella en el municipio de Tuchín, un líder comunitario muy juicioso que ha estado participando de este programa. Don Ubaldino, muy buenos días, bienvenido a Construyendo Futuro.
¿Qué sabe usted sobre la gestión del riesgo?
Tuvimos la capacitación, pues sí, nos estuvieron hablando de los riesgos que tiene lo que es derrame o cualquier accidente que se presente. Sí, nosotros ya tenemos nosotros tenemos el comité.
Don Ubaldino, usted como líder, ¿qué misión tiene a la hora de que se pueda llegar a presentar un derrame? ¿Usted qué puede hacer con la información que tiene?
Bueno, en cualquier accidente que se presente, lo primero que hay es que llamar a la línea que tenemos acá, en la línea de ruta y ofensa. Cualquier accidente que se presente, llamar inmediatamente y manifestar lo que se esté presentando acá en la zona. Eso es lo que nosotros tenemos en cuenta.
¿Qué aprendió en la capacitación brindada por Biotopo?
Lo que nos quedó fue pues, esto, que en cualquier riesgo nosotros tenemos que evacuar a la gente, ya tenemos los sitios indicados donde ya tenemos todo, como es que ya en prevención tenemos todo ya hecho acá, y ya pues hicimos el comité, estamos pendientes de cualquier cosa y nos comunicamos, nos llamamos uno a los otros, y bueno, eso es lo que nosotros hemos aprendido de los primeros que se han hecho.
Don Ubaldino, para finalizar, ¿considera usted que este tipo de programas, de iniciativas, son importantes realizarlas? ¿Vale la pena que lleguen a las comunidades?
Bueno, sí, yo creo que es importante porque nosotros estamos en una zona de riesgo y lo que tenemos que estar pendiente es cualquier cosa que nosotros veamos que se presente, tenemos que estar pendiente y ya tenemos los sitios, evacuar a la gente, a los más ancianos, los primeros y los niños son los primeros que tenemos que nosotros tener pendiente en eso, ya, y los sitios a donde están, donde se van a evacuar y eso, ya, todo lo que tenemos pendiente, ya nosotros, de eso nos aprendí mucho.
Don Ubaldino, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y por habernos regalado un poquito de su tiempo para compartir su experiencia. Que tenga un buen día.
Bueno, gracias a usted que me llamó.
Estás conmigo desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí.
El padre que siempre soñé, otra canción para nuestros papás. Esperamos que este homenaje les esté llenando el alma y se den cuenta que en las familias ustedes también son sumamente importantes.
Bueno, hoy tenemos un postre, podemos llamarlo así, pero es algo muy nutritivo y es algo dulce, ¿no? Unas manzanas rellenas, así que mucha atención porque, como les digo, además de ser algo dulce, es muy saludable. ¿Qué necesitamos? 2 manzanas, 1 cucharadita de limón, 1 cucharada de frutos secos, 1 cucharada de mantequilla sin sal, 1/2 cucharadita de canela, 1 cucharadita de azúcar morena, 2 cucharadas de avena en hojuelas y 1 taza de yogur. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la parte superior de la manzana, es decir, vamos a abrir una tapita y vamos a abrir un hueco dentro de esa manzana. Si ustedes tienen el sacabocados, mucho mejor, sino tratar de sacarlo con una cuchara sin que se dañe mucho, porque necesitamos ese relleno, justamente porque con ese relleno nosotros vamos a cortar cubitos, trocitos pequeños y necesitamos reservarlos. Entonces hay que tratar de abrir esa manzana y de sacar su relleno sin dañarlo mucho. Luego de hacer esto, ese relleno, como les digo, lo pican, lo cortan de una manera que quede presentable y lo vamos a llevar a un recipiente y lo vamos a mezclar ¿con qué? Con el cuarto de azúcar morena, con el cuarto de cucharadita de canela en polvo, con la 1/2 taza de frutos secos que están picaditos en forma pequeñita. Le vamos a agregar también el zumo de 1/2 limón y vamos a mezclar todo esto bien mezcladito, y luego lo que vamos a hacer es rellenar nuestras manzanas con eso. Al rellenarlas, lo que vamos a hacer es llevarlas al horno por 20 minutos a 180 grados centígrados. Aparte, en otro recipiente vamos a depositar el vaso de yogur que tenemos y le vamos a mezclar a este 1 cucharadita de miel. Cuando ya estén las manzanitas, hayan pasado los 20 minutos, las vamos a retirar del horno y luego les vamos a poner encima la mezcla del yogur con la miel. Vamos a rociarlas con esa mezcla. Y eso es todo. Ya están nuestras manzanas listas para ser consumidas, para ser compartidas con nuestra familia y amigos. Como se dan cuenta, es algo muy simple, muy rápido y muy nutritivo, porque tiene fruta, tiene frutos secos, tiene realmente solo ingredientes que son muy saludables. Así que los invitamos a prepararlas porque son innovadoras, deliciosas y muy fáciles de hacer, y ustedes quedan muy bien a la hora de atender a unos invitados. ¡Buen provecho!
No podemos despedirnos sin pedirles que se comuniquen con nosotros a través de los medios que hemos creado para ustedes. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la Fundación www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta emisión 563. Por hoy terminamos. Gracias al Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C., a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia. Nosotros nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.